Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a recorrer la geografía del Yiddish de la mano de Barda Fishman. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad.
Localidad en la cual estuvimos hace dos semanas hablando de ella, de Kovne, también conocida como Kovno y hoy en día como Kaunas, pero que su importancia fue tan trascendental que le hemos dedicado también una segunda parte, que es la que vamos a hablar hoy, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que la vida judía de Kovne ha sido rica, enriquecedora para la historia de los judíos y de la geografía del Yiddish, y larga también. Entonces, en nuestra primera visita nos quedamos en el punto de la historia de Kovne correspondiente al periodo de entre las dos guerras mundiales. Por entonces, los judíos participaban de todas las actividades e instituciones políticas locales, ya que tras la fundación del Estado Independiente Lituano, esta era la tendencia en todas las ciudades del país. Al celebrarse elecciones a la alcaldía de Kovne, por ejemplo, un judío resultó electo vicealcalde, a la vez que otro fue nombrado presidente del Consejo Municipal. En la ciudad también tenía su sede el Ministerio de Asuntos Judíos, es decir, la organización gubernamental lituana que tenía un ministerio específico para esto, al igual que el Consejo Nacional Judío, que sí era una institución de la comunidad. Pero al cambiar el régimen en 1926, reemplazando el anterior por el gobierno soviético, las instituciones comunitarias fueron siendo clausuradas en todo el territorio y en Kovne, tanto los funcionarios judíos como los cargos electos disminuyeron paulatinamente. La atmósfera política era algo más hostil, aunque la vida comunitaria y cultural judía siguió su desarrollo. En Kovne se desarrollaron y crecieron ampliamente todas las tendencias. Tenía numerosas yeshivot, escuelas secundarias hebreas, una universidad popular y cinco diarios en yiddish, incluido el coeditado por el lingüista, pedagogo y activista político Yudel Mark, que no era oriundo de la localidad, aunque residió allí. Mark era un intelectual perteneciente al círculo de Simón Dubnov y por lo tanto miembro del Volkspartei, o Partido del Pueblo Judío. Precisamente el periódico que coeditaba se llamaba Volksblatt, o Hoja del Pueblo. En el año 1930, Kovne albergaba la Casa Central del Banco Cooperativo Judío, integrado nada menos que por una red de 81 oficinas bancarias. Asimismo, había instituciones deportivas, hospitales y otros centros de asistencia. Los movimientos juveniles de todas las ideologías tuvieron seguidores en la ciudad. En esta misma década, la demografía judía no creció demasiado, aunque poco después aumentó la población por el desplazamiento de judíos desde aldeas y pueblos pequeños, y tras las leyes discriminatorias nazis con refugiados judíos alemanes y de otras nacionalidades, aunque para muchos fue simplemente un lugar de paso, ya que su intención era emigrar hacia otros países. En 1939, los judíos constituían el 23% de la población total y su número rondaba las 32.000 personas. A mediados de 1940, la Unión Soviética seguía rigiendo en Kovne, y en ese año, hasta que llegaron los nazis, fueron deportados a Siberia varios cientos de judíos acusados de actividades nacionalistas, capitalistas o burguesas. Previendo lo que se avecinaba, en el verano de 1940, los cónsules holandés y japonés se implicaron para que varios miles de judíos pudieran huir de Europa. Como director de las plantas de Philips en Lituania y cónsul en funciones del gobierno holandés en Kovne, Jan Swartendijk implementó 2.345 visas para que los judíos pudieran salvarse de la Shoah. Decker, el ministro holandés para los tres estados bálticos, autorizó a que este cónsul emitiera permisos declarando que no se requiere una visa de entrada para la admisión de extranjeros a Surinam, Curazao y otras posesiones holandesas que tenían en América. Por su parte, el vicecónsul japonés en Lituania, con sede en Kaunas, Kyune Sugihara, ayudó a unos 6.000 judíos, incluyendo 300 miembros de la Yeshiva Mirer de Kovne, con su rabino a la cabeza, otorgándoles estos visados. El cónsul les dio visados de tránsito, escritos a mano por él y su esposa, para que viajaran a Japón. Con esto hizo peligrar su carrera e incluso puso en riesgo la seguridad de su propia familia. Ambos diplomáticos fueron galardonados años más tarde con el título de Justos entre las Naciones. En junio de 1941, Kovne fue invadida por los alemanes. Muchos lituanos se alegraron pensando que por fin se libraban de los soviéticos. Organizaciones paramilitares lituanas profundamente antisemitas culpaban a los judíos de la represión soviética. De modo que el mismo día que los nazis ocuparon la ciudad, comenzaron a matar judíos sin freno, y aunque las cifras conocidas no son exactas, se cree que las muertes superaron en bastante a las 1.000 personas. Junto a ellos actuaban, asesinando de manera sistemática, los Einsatzgruppen, los grupos nazis móviles que se dedicaban a la matanza indiscriminada. En agosto de ese mismo año de la invasión se creó un gueto. En un área donde vivían 6.000 personas se confinaron a 30.000. Se nombró Judenrat y una policía judía. Las acciones comenzaron inmediatamente y continuaron hasta finales de octubre. La mayor de ellas fue la masacre de 9.200 judíos en el llamado Noveno Fuerte, una fortaleza de la época zarista situado en los alrededores de Kovne. En noviembre vivían aún en el gueto aproximadamente 17.500 personas. Pese a las habituales condiciones de hacinamiento, hambre y enfermedades, allí siguieron funcionando, con las restricciones y limitaciones obvias, las instituciones judías de asistencia y de actividades culturales, como también nació un movimiento clandestino que contaba con la complicidad del Judenrat. Fueron centenares los jóvenes judíos que consiguieron huir y unirse a los partisanos soviéticos que combatían en los bosques. Luego hubo un periodo de cierta tranquilidad que se prolongó hasta el otoño de 1943. Entonces volvió la represión sin paliativos. Transportes a campos de trabajo, otros hacia campos de concentración y trabajo de Estonia, y asesinatos por bala. Una acción particularmente cruel fue el asesinato de 1.800 niños, incluidos bebés y ancianos, sacados por la fuerza de sus casas. Este hecho quedó para la historia como la acción de los niños. A esa altura los lituanos habían aprendido que el ocupante nazi no era tan buen amigo como habían pensado y muchos dejaron de apoyarlos, pero eso no mermó el odio antijudío local. El gueto fue liquidado en el verano de 1944 ante el inminente avance del Ejército Rojo. Eso incluyó la deportación de los judíos a los campos de concentración de Dachau y Stutthof, y aproximadamente 2.000 personas fueron asesinadas antes de la marcha por intentar esconderse y evitar ser deportadas. El primer día de agosto de 1944, el ejército soviético liberó Kovne, donde hallaron solamente a 90 judíos. Entre 2.500 y 3.000 de la ciudad consiguieron sobrevivir a los campos de concentración nazis, al igual que otros 500 que fueron ocultados por familias cristianas. En 1959, un censo reportó la presencia de algo más de 4.700 judíos en Kaunas, y 20 años después solamente quedaba una tercera parte, alrededor de 1.300. La disminución de la natalidad y la emigración tuvieron como consecuencia que en el año 2005 solo hubiera en la ciudad 300 judíos. No obstante, seguía habiendo una institución comunitaria, tres sinagogas, entre ellas la sinagoga coral mencionada en nuestra visita anterior y que se había inaugurado en 1871, y una casa donde hasta la actualidad se reúnen a orar los adeptos al hasidismo. Y bien, de este periodo histórico es interesante destacar a los siguientes nativos de Kovne. En primer lugar, a Helen Haskells, pedagoga, escritora y traductora, nacida en 1882. Entendemos que digamos, la vida activa de estas personas fue de este periodo, aunque hubieran nacido en el siglo anterior. Estudió en el Instituto de Pedagogía de San Petersburgo, fue miembro del Bund clandestino y entre 1916 y 1918, una de las creadoras de la Red de Escuela de Lituania, que impartían clases en Yiddish, organización que ella lideró mientras se mantuvo en activo. Escribió libros de texto en Yiddish, trabajos relativos a la educación, relatos de viajes e infantiles, y compiló el primer plan de estudio para el aprendizaje de ciencias naturales y geografía en las escuelas Yiddish. Cuando el gobierno lituano prohibió las actividades a la Yiddish Kulturliga, la Liga de la Cultura Judía en Yiddish, en 1925, es decir, bajo mandato soviético, Haskels y otros voluntarios siguieron actuando como líderes clandestinos de las escuelas e institutos pertenecientes a la Liga, evitando así su desaparición. Esta pedagoga simpatizaba con la Unión Soviética, pero visitó Palestina en 1929 y en 1931 publicó un texto en el que volcó su admiración por los pioneros sionistas y criticó duramente a los árabes autores de los disturbios y asesinatos en el Yishuv. Acabada la Segunda Guerra Mundial, volvió a combatir por recuperar el sistema escolar judío en Lituania, a la sazón, una vez más, parte de la Unión Soviética, y dirigió el último orfanato de niños judíos y escuela primaria de Kovde hasta su clausura en 1949. Ante la persecución estalinista a los judíos, acusándolos de cosmopolitismo, escribió cartas a la prensa y al propio Stalin, protestando por el antisemitismo soviético. En 1947 recibió el título de maestra meritoria y también fue galardonada con la Orden Bandera Roja en 1955. Siguió enseñando hasta el año 1966 en un instituto secundario lituano de Kovne, impartiendo la asignatura de literatura rusa. Falleció allí, en la ciudad, en el año 1973. En el campo artístico hallamos a Cherne Persikovichute, una artista plástica que estudió en la Universidad de Kaunas y se formó también en la famosa Escuela de Arte de la ciudad, siendo una de las alumnas más prometedoras de la época. Su juventud transcurrió en el periodo de entreguerras y expuso repetidamente en diversos sitios de Lituania, aunque pocas de sus obras sobrevivieron por causa de la Shoah y el expolio de arte judío que perpetraron los nazis. La artista fue asesinada en el gueto de Kovne en el año 1942. Como recuerdo y homenaje, se exhibe permanentemente una de sus obras en el Palacio Presidencial de Vilnius. Otra gran pintora judía de Kovne fue Dina Portnovaite, más joven que la anterior y que vivió en la Lituania soviética, donde creó toda su obra, pese a que su profesión y ser moderno era peligroso. Entre 1944 y 1953, cuando murió Stalin, cualquier artista o escritor debía ceñirse al realismo socialista. Toda tendencia diferente era sospechosa de traición y conllevaba castigos que podían ser un billete a Siberia o una sentencia de muerte dictada tras un juicio previamente amañado. Dina Portnovaite, como otros artistas, se las ingeniaron para expresarse y sobrevivir. Su obra tiene tintes a veces expresionista, a veces abstracto. Trabajaba con gouache, con acuarela opaca, sobre papel. Su muerte se produjo en el año 1989. En la estela de estas y otros grandes artistas de Kovne, es preciso mencionar al contemporáneo Salomonas Teitelbaumas, nacido en 1972 y hoy ya ampliamente conocido en todo el mundo. Comenzó a estudiar arte con tan solo 10 años, se graduó en la Academia de Arte de Vilnius y estudió también en la Academia de Arte de Salzburgo. Su obra cobró fama tras exponer en Kaunas, Vilnius, Salzburgo, Leipzig, etc. El suyo es un estilo tan original que se denomina Teitelbaumanian. Los expertos dicen que en su obra es posible hallar ecos de Chagall, de Picasso y de Dalí. Aunque otros muchos nativos notables se quedarán sin mencionar por falta de tiempo, es preciso hablar de dos pesos pesados nacidos en Kovne. Uno de ellos en el campo de la filosofía, nada menos que Emmanuel Levinas, quien se trasladó a Francia escribiendo la mayoría de sus trabajos en francés. La obra de Levinas está intensamente influenciada por el trabajo de los filósofos Husserl y Heidegger, al igual que por la religión judía. Fue uno de los pensadores más importantes de Francia tras la Segunda Guerra Mundial. Este intelectual describió la filosofía como el conocimiento del amor en lugar del amor por el conocimiento. Y uno de sus conceptos más relevantes es el de una ética de la responsabilidad que debe preceder a cualquier búsqueda objetiva de la verdad. El encuentro con otro ser humano es para Levinas un privilegio en el que la cercanía y la distancia de la otra persona se sienten intensamente. Dicho encuentro aclara la diferencia incognoscible de la otra persona, lo que obliga a responder, según el filósofo, a que el encuentro conduce a un llamado a la responsabilidad. Esto recuerda la frase tradicional hebrea, «Kol Israel arevim ze al ze», «Todo Israel o todos los judíos son responsables los unos de los otros», que Levinas extiende a todos los seres humanos. Falleció el filósofo en 1995. El otro destacado nativo es Moshe Arendt, ingeniero aeronáutico, investigador, diplomático y político, miembro de la Knesset entre 1973 y 1992 y nuevamente de 1999 a 2003. Fue tres veces ministro de Defensa y también ministro de Relaciones Exteriores, además de embajador en Estados Unidos y profesor en el Technion de Haifa. Su biografía es muy extensa, por lo que solamente destacaré los hechos más relevantes de la misma. Su familia se trasladó a Riga cuando él tenía un año y luego emigró a Estados Unidos en 1939. Cuando en 1948, tras la independencia de Israel, comenzaron las guerras con los árabes, Arendt se trasladó allí. Activista de derechas, se unió al Irgún de Menachem Begin. Tras la guerra de Yom Kippur pasó a la política y fue elegido diputado en la Knesset por el partido Likud en 1973 y reelegido en 1977, convirtiéndose en presidente del Comité de Asuntos Exteriores y Defensa. Votó en contra de los acuerdos de Camp David y del Tratado de Paz Egipto-Israel. Begin lo designó en el año 1981 embajador en Estados Unidos, país del que Arendt tenía ciudadanía. Pero dejó el cargo dos años después para reemplazar a Ariel Sharon al frente del Ministerio de Defensa. Volvería a ejercer el mismo cargo en 1990, nombrado por Yitzhak Shamir, que antes le había confiado la cartera de Relaciones Exteriores. Se apartó de la política cuando en 1992 el Likud perdió las elecciones, pero volvió a ella para desafiar a Netanyahu por el liderazgo de la formación en 1999. No obtuvo más que un 18% de los votos, pero igualmente Netanyahu lo nombró ministro de Defensa en reemplazo de Mordejai, que había dejado el Likud para fundar otro partido. Aunque el Likud perdió las elecciones de 1999, Arendt se mantuvo en la Knesset, como hemos dicho, hasta el año 2003. Escribió varios libros técnicos sobre ingeniería aeronáutica y otros sobre política. También obtuvo varios premios. Falleció recientemente, en enero de 2019, a los 93 años. Ya ves, Sikovne merecía una segunda visita, Jorge.
Pues sí que lo merece, Kaunas, Kovno. Una ciudad que ha sido muy significativa en la historia del pueblo judío cuando moraba en mayoría en esta zona de residencia en el centro este de Europa. Muchas gracias por habernos hablado de Kovno y te invitamos, como siempre, dentro de dos semanas a seguir hablando de otra localidad.
Pues muy bien, y hasta entonces.